Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy tenemos un programa especial. Hace rato que no teníamos por aquí a alguien que es de la casa, alguien que es de Radio Martí, de Contacto Cuba. Porque no solamente en el trágico periodo en que vivió su prisión, sino mucho antes, colaboraba muchísimo con este programa y además con esta emisora. Se trata del escritor cubano Ángel Santiesteban Prats, quien viene a hablarnos de sus maneras de escribir, de qué cosas está leyendo ahora mismo, y va a hablarnos también de los cambios de plataforma y de los cambios de herramientas para comunicarse con la gente. Para eso vamos a invitar a alguien que además decía de Ángel Santiesteban, ha sido multipremiado, ya sea en las variantes de la narrativa, sea en el cuento, en la novela, y no se cansa de seguir escribiendo y de seguir adelante descubriendo todos esos mundos. Ángel Santiesteban Prat, bienvenido a Contacto Cuba y bienvenido a Radio Martí una vez más. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, a ti, por nada. Y siempre es un gusto tenerte aquí. Angelito, el estado de la creación actual, tú que eres un narrador bastante inquieto y te mueves bastante bien entre la novela y el cuento y siempre tienes algo. ¿Por dónde vas ahora? ¿Qué estás haciendo?
Bueno, hermano, ahora estoy en un movimiento muy fructífero. Terminé una novela que la tiene Amir Valle acá en Alemania, y tengo otra por la mitad y tengo otra en la mente que estoy deseoso de terminar esta para comenzar la otra. La otra me gusta más, pero debo ser disciplinado y terminar esta. Pero bueno, realmente también, ya que soy mazón y la Academia Cubana de Altos Estudios Masónicos me hizo académico recientemente y tuve que trabajar mucho en una tesis sobre Carlos Manuel de Céspedes.
Oh.
Y bueno, estoy ya a la literatura 100%.
Qué bueno. Eso siempre es una buena noticia. Nosotros vimos a través de las redes sociales una recogida de fondos que se estaba haciendo, lo estaba haciendo Amir Valle, para la implementación de esta publicación, y bueno, mucha gente cooperó y demás, y además los comentarios, ¿no? Sobre todo cuando se trata de un escritor que está dentro de Cuba y que, por supuesto, está censurado como lo estás tú. Angelito, un narrador, un poeta, ensayista, siempre anda tocando libros, siempre anda revisando, pero siempre tiene, además de las lecturas actuales de ese momento, un grupo de libros para recomendar. Si oyentes al oriente de la isla o en Pinar del Río o en algún rinconcito de Cuba nos estuviera escuchando, y que sabemos que nos están escuchando, ¿cuáles son tus lecturas preferidas? ¿Quiénes han sido la gente que te ha marcado más o a través de todo el tiempo como lector? Y si has descubierto algo recientemente de lo que puedas hablar también, en las dos vertientes.
Sí, bueno, a mí siempre, tú seguro lo sabes, que Juan Rulfo ha sido mi autor preferido y es siempre el que regreso a esa lectura, precisamente por esa fialdad que cuenta las cosas tan dolorosas. Él me llama la atención, y también, bueno, a Ernest Hemingway, uno de mis paradigmas. Son así, entre ellos, quienes más han ocupado mi tiempo a través del tiempo. De cubano, he tomado siempre a Campen, que es tan, tan importante, pero sobre todo a Martí, siempre con Martí a cuesta. Y en estos últimos meses, sobre todo, he vuelto a releer toda la obra martiana, que en definitiva me brinda todo el tesoro que ando buscando.
Ángel, tanto tiempo releyendo y además incursionando en un autor, tratando de encontrarle las esquinas ahí escondidas, ¿no tienes miedo a que la influencia se vea demasiado en ti?
Bueno, ya a esta altura uno se ha cuidado tanto que ya creo que no salga tanto, porque ya uno, bueno, disculpa que lo diga yo, he adquirido un poquitico de oficio.
Ah, claro.
Y bueno, ya uno sabe ya cómo enmarcarse un poco de eso, pero no para ver cómo se escribió, sino es para oler el espíritu con que se escribió.
Claro, hace más de 20 años, por supuesto, desde que aquella antología los lanzara a muchos de ustedes. Me voy a referir a la de Redonet. Los últimos serán los primeros, sí. aunque hubo una antología anterior, la de 6 del 80, que también marcó a un grupo de escritores cubanos en otro género y demás, pero en esta de Los últimos serán los primeros, aunque ya tú tenías, habías incursionado, ¿no?, y habías escrito ya.
Sí, desde para ese entonces había obtenido ya uno de los premios Juan Rulfo.
Claro, claro.
Y era un poquito conocido, pero es como bien como tú dices, la antología de Redoné fue, sobre todo porque era periodo especial, comenzaba el periodo especial en Cuba, y estábamos sin funciones, y un poco que eso vuelve a sacar a la palestra pública estos autores que estábamos apagados, callados. Y fue importantísimo que saliera esa antología, ciertamente.
Desde ese tiempo acá, en que los presentaban como autores jóvenes y autores a mirar para los editores que vinieran a Cuba, para los mismos lectores cubanos, que los tenían ustedes desperdigados en ediciones diferentes, por supuesto. Hasta este momento, ¿cuánto ha caminado Ángel Santiesteban? ¿Cuánto ha tratado de borrar sus vicios literarios? No sé, ¿y qué marca ha quedado de aquella antología grupal al individuo que está hoy, se sienta frente a su computadora a escribir?
Bueno, creo que lo único que me diferencia es ese poquito de oficio que debo haber adquirido, pero en realidad trato de mantener ese hobby todavía con ganas de descubrir, de saber, de querer escribir un buen libro, que todavía no lo he escrito, y ese deseo, esa ansiedad por lograrlo, eso se lo mantiene a uno escribiendo. De allá acá, he publicado muchos países, pero siempre trato de que ese supuesto éxito, entre comillas, no afecte, porque eso disminuiría el deseo que uno tiene de alcanzar tan anhelado. Pienso que el día que lo alcance, entonces sería un día triste para mí, porque en la búsqueda es donde está el deseo de fuerza de vida. Actualmente estoy en el cuarto libro más vendido en Alemania. Ajá. Y eso me alegra mucho, sobre todo por la editorial, que uno se pena que en ocasiones no recupere el dinero que invierte en uno, y eso le da tranquilidad a uno.
Qué bueno, qué bueno. Y es una nueva manera también de... está un poco lejos de cómo se hace en el mercado cubano y en algunos países todavía no, la subvención de los escritores. En este caso tú, que además corran con la edición y se les devuelva el esfuerzo económico. El diario ABC recientemente le pidió a varios críticos, escritores, gente del mundo de la literatura, que escogieran cuáles eran los libros en los que ellos habían participado en hechos editoriales, ¿no? Tanto vendiéndolo, sí, promocionándolo, reseñándolo, y sacaron las cuentas de algunas de las editoriales más importantes, les pidieron cuentas económicas y han sacado un listado de 9 libros más vendidos de la historia. Entonces voy a leer para ti cuáles son estos libros, sí, y los autores, y de ahí comentamos lo que tú quieras, porque estoy seguro que los has leído prácticamente todos. El primero, okay, es Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. En segundo lugar, Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. El Señor de los Anillos, de Tolkien. El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Harry Potter y la Piedra Filosofal, de Rowling. El Hobbit, también de Tolkien. Los 10 negritos, de Agatha Christie, y El sueño en el pabellón rojo, de Cao Swenkin, que creo que no se ha publicado en Cuba. El noveno es Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. ¿Qué te parece una lista como esta? Las listas siempre son polémicas. ¿Hay algún libro que tú incluirías porque le haber escapado, monetariamente? Porque ellos no están hablando del sustrato literario, y que coinciden muchos, sino también de las ventas que ha provocado.
Bueno, yo en principio incluiría cualquier latinoamericano del boom de los 80, que de 70, 80, que no han sido, que a partir del 60 ya empezaron a cundir a Europa y a América. Me parece que es una ausencia lamentable, en sentido de profundidad. Claro. Yo ahí, el libro que por lo menos a mi gusto, sería Don Quijote de la Mancha. Los otros lo he leído sinceramente por disciplina, porque no soy un lector ni un escritor de entretenimiento. A mí me interesa más la literatura que me aporte en sentido histórico, en sentido de hecho, como es la escritura que hago, que no me interesa escribir de entretenimiento, eso no me llama la atención. Y no critico quien lo hace, al contrario, está muy bien. Pero bueno, mi gusto personal no es lo que a mí me hace sentarme a escribir. Me parece que yo necesito influir más en mi tiempo, y esa es la literatura que busco, aquellos que han influido en su tiempo, como Vargas Llosa, bueno, todos estos escritores de a partir de 60 de latinoamericanos, claro. Todos, uh-huh. Izquierda, derecha, todos son importantes. Y bueno, pues me parece que quizás no hayan vendido la cantidad, también la mayoría son europeos. Claro. Y bueno, hay que ver qué sentido tiene de la venta, ¿no?
Sí, también. También.
Países, qué editorial y qué países. Me parece que se queda un poco injusto, ¿no? A nivel global, pensarlo así, ¿no? Como editorial, sí. Y no como lugar geográfico. Me parece que habría que hacer algo más geográfico, de importancia, por ejemplo, Latinoamérica, en México. Claro. ¿Cuál es el libro más vendido allí? Me parece que sería otro listado.
Claro, Asia, incluso, por la cantidad de población.
Así mismo.
Así mismo, así mismo. Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas y estamos conversando con el escritor cubano Ángel Santiesteban Prats. Ángel, te hemos visto en los últimos tiempos comentar más, hacer un poco más de crítica en las redes sociales que en el mismo blog tuyo, Los Hijos que Nadie Quiso. ¿Por qué este cambio de plataforma? ¿A qué obedece?
Mira, yo nunca he podido acceder a mi blog. En el 2018 va a cumplirse 10 años justamente que yo abrí el blog. ¿Verdad? Y va a cumplirse 10 años de mi último viaje al extranjero.
¿Verdad?
En mi último viaje al extranjero fue que yo abrí el blog y regresé a Cuba con mi blog abierto. Nunca más me dejaron viajar.
¿Dónde fuiste? ¿A Dominicana?
De Cuba a la República Dominicana.
Dominicana, me acuerdo.
Camilo Venegas fue la esposa, fue quien me ayudaron a abrir el blog. Okay. Y desde entonces, bueno, más nunca he viajado, y realmente en estos 10 años yo nunca he tenido acceso al blog, porque es muy difícil poder acceder desde aquí al ancho de banda y toda esa cantidad. Entonces yo siempre he tenido una persona en el extranjero que me ha ayudado con eso. Yo le mando los trabajos y ellos lo suben, lo preparan. Y últimamente a mí ha tenido problemas, mi hermana ha sido operada a los ojos. Es decir, no he tenido la persona que me ayude en eso. También he estado escribiendo en Cubanet. Y bueno, mi hermana después lo subía al blog. Y también fue estas dificultades me han hecho entonces acceder y directamente a las redes sociales. Porque en definitiva uno lo quiere comunicarse, uno escribe para comunicarse, uno escribe en el blog y en las redes para comunicarse, para escuchar otra gente del otro lado que te diga no estoy de acuerdo, y me parece perfecto que no estemos de acuerdo, sin molestarnos y sin ofendernos,
claro, claro.
Me parece bien, me parece que ese es el sentido de lucha de personas que no estén de acuerdo y que convivan.
Claro, claro, por supuesto, y además al final la democracia no es más que eso. ¿Te sientes más cómodo entonces haciendo cosas más cortas, más perentorias, algo más urgente? ¿Lo ves más fácil en las redes sociales que en el blog?
Sí, realmente en las redes sociales uno lo que hace son ideas.
Yeah.
Uno dice una idea y la pone ahí, que es muy fácil. Ya en el Cubanet ya es más bien un artículo de opinión o investigación, ya es más algo más elaborado. Y bueno, el blog ya entonces trato de que sea igual, ¿no? Algo elaborado de esa manera. Pero bueno, en las redes sociales es una idea, sin subestimarlo, por supuesto. Me parece que es el arma más fundamental que tenemos para luchar contra la dictadura en este momento. Y las redes sociales entonces es una idea para no atiborrar, porque entonces sería contraproducente hacerlo muy largo. Y bueno, es poner una idea y comentar y discutir y bueno, pasarla bien.
Claro, por supuesto. Ángel, ahora en febrero se cumplen los 5 años. Deberían de liberarte, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Sabemos las condiciones que hay en Cuba, de falta de libertad y todo, pero legalmente se cumple tu prisión, la injusta condena de 5 años se cumple en febrero, ¿verdad?
Sí, el 28 de febrero, que era el cumpleaños. Ellos son tan malvados que me apresaron el día del cumpleaños de mi mujer en aquel momento, la actriz, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Y entonces ellos me apresaron ese mismo día, me encarcelaron el mismo día de su cumpleaños. Y todo ha sido muy elaborado de parte de ellos para dañarme. Cuando yo estaba preso me decía que iba a cumplir los 5 años preso, que no me iban a liberar cuando cumpliera la condicional. Pero el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, que ahora es el presidente de Alemania, ajá, él trajo una carta y la firmado por eurodiputados, y entonces ellos quisieron aparentar esa condescendencia para con ellos y me liberaron en este momento. Muchos apuestan a que no me van a dejar salir. Bueno, tendrían que fabricarme otra causa o simplemente no fabricarme nada, y como a muchos no permitirme la salida. De todas formas, yo en marzo voy al tribunal a buscar mi papel de vencimiento
de condena,
y aunque no me quiero ir, sí tengo que acompañar a mis libros, hacer cosas. Yo no, claro. Yo de Cuba no, nunca he pensado irme, y bueno, intentaré viajar, dar a conocer, apoyar mis libros y mis ideas, y vamos a ver si lo puedo lograr.
No, y claro, la cantidad de amigos que quiere verte y quiere conversar y abrazarte.
Gracias,
en todas partes del mundo. Siempre cuando se inició la campaña por tu liberación, yo revisaba bastante, ¿no?, desde dónde estaban, y era asombroso cómo había cubanos en cualquier parte del mundo que, si no te recordaba de los eventos literarios de la Escuela Internacional de Cine, porque leían tu blog, en fin, por muchas cosas. Y entonces eres admirable eso, ¿no? Yo creo que va a ser un abrazo
realmente
grande.
Esa es una de las cosas que quiero hacer, agradecer a mucha gente, abrazar a mucha gente, porque realmente yo me siento dichoso de todos los que me apoyaron, de todos los que gritaron por mi liberación.
Sí, fue mucha gente, y además, como hablabas ahorita de las diferencias y todo, es admirable ver cómo están en todos los espectros políticos, desde la derecha hasta la izquierda, desde un extremo incluso hasta el otro. Había de todo en ese jolgorio tratando de alzar la voz, ¿no? Porque te liberaran a ti y, por supuesto, a todos los presos políticos. Ángel, y ya finalmente...
¿Sabes que mi ex,
sí,
que mi ex, que fue usada en aquel momento,
sí,
ya me pidió que la perdonara? Y yo, bueno, dije que cómo la voy a perdonar yo, que la perdonara Dios. Ella me dijo que, bueno, con testigo mi hijo, que ella la habían manipulado, que se había un poco enfermado los nervios, una serie de cosas, y que, bueno, ya ella le había comentado a mi hijo que ella había apartado con la seguridad para dañarme, y bueno, ya por último me llamó y me pidió que la perdonara.
Un horror.
Mucha gente de Cuba que también firmaron
en la carta
aquella de Mujeres de la UNIAC.
Sí, me acuerdo.
Muchos me han pedido también que lo disculpe, que lo perdone. Y muchos que firmaron me hablan como si nada hubiese pasado. Yo realmente me admiro de la voluntad que tienen muchos intelectuales, muchos escritores de ser camaleónicos.
Sí, claro. Es lamentable eso. Es lamentable que pasen en un país donde faltan las libertades y donde incluso ese sustrato que hay, que son los intelectuales, debían ponerse de frente. Pero bueno, son cosas así. Finalmente, Ángel, saliste, atravesaste por algunas prisiones, y quería comentarte, porque cuando saliste todo el tiempo estabas denunciando sobre cosas que pasaban allí. ¿Te has enterado de algo más? ¿Hay algo o alguna persona,
sí,
por la que quieras hablar?
Yo en Cubanet publico muchos artículos de denuncias de prisiones. Tengo muchos contactos en la prisión. Yo siempre dije que lo peor que había hecho el régimen era enviarme a la prisión, porque yo era un testigo de primera línea y a la vez hacía los contactos internos allí, como me ha servido hasta ahora para conocer todos los abusos y las inclemencias que cometen dentro de las prisiones. Ahora precisamente estoy preparando un trabajo. Hay un en Maraca, en la prisión de Maraca, hay un preso que está sangrando, lleva días sangrando por el recto, y más de 15 días sangrando por el recto y no lo llevan al hospital, no le dan atenciones médicas porque es político, y entonces no quieren llevarlo. Entonces de pronto voy a sacar la denuncia.
Nos quedan apenas 2 minutos. ¿No te parece esto un revival de las mismas cosas que tú escribiste antes de entrar a prisión y escribiste mucho sobre la prisión? A manera de ficción, aunque muchas cosas eran, tomadas de la realidad, pero fueron en ficción. ¿No te parece esto como volver?
Yo tuve la posibilidad de irme en una lancha antes de ir a prisión. Me tenía la facilidad de yo salir en una lancha para Estados Unidos, pero yo preferí, escogí, consciente de todo corazón, ir a la prisión. Pero primero, pues no me quiero ir de Cuba, en segunda, porque quería demostrar de lo que son capaces el régimen cuando tú piensas diferente, y en eso me basé, y en tercera, para seguir denunciando todos los atropellos desde aquel momento y después, como he hecho hasta ahora, de la dictadura. Y me parece que aquella escritura fue una obra, un deseo de Dios, me parece, que yo lo hiciera. Y que yo fuera a la prisión siempre me ha parecido que ha sido un deseo de Dios también, porque desde allí pude evitar que cometieran abuso, donde yo estaba, los militares no podían cometer abuso porque tenían a la denuncia, a sus nombres, y siempre de alguna manera yo cuidaba. Por eso es que tengo tanta gente que me llama desde la prisión, algunos tan amigos que me quieren y me cuidaban cuando estaba preso, porque yo allí le era una defensa contra los guardias para los abusos que ellos les cometían.
¿Podemos esperar de Ángel Santisteban algo de lo que vivió y esperarlo en sus nuevos libros de ficción?
Sí, la novela esta que tiene Amir allá es sobre cárcel, pero creo que debo retomarla. Amir y yo coincidimos en que estaba muy cercano todavía a la experiencia y la estamos dejando reposar para yo retomarla, y también tengo un libro de cuentos también con tema carcelario de toda la experiencia que viví ahí.
Bueno, pues Ángel Santisteban Prat, escritor cubano, activista por los derechos humanos, blogger también y un amigo cercano siempre de la casa. Gracias por haber estado aquí en Contacto Cuba con nosotros.
Gracias a ustedes, Radio Martí, que siempre se han ocupado de mí en los momentos malos, que es cuando no se olvida.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.